Todo acerca de Jesús, sesión 3, la identidad de Jesús.
Saludos queridos pastores, maestros y líderes, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva sesión de Martes de Maestros. Esperen el Señor se encuentren bien, en salud y en bendición. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros como cada semana. Esperamos y oramos que estos minutos les sean de gran ayuda y de referencia en la preparación de su clase de esta semana. Aproveche ahora y comparta este podcast en sus redes o canales sociales para que otros pastores, maestros y líderes puedan beneficiarse de él también y así juntos capacitarnos en esta tarea de preparar y discipular a nuestros hermanos y hermanas a través de nuestros estudios bíblicos para la vida. No olvide escribir en los comentarios si tiene alguna sugerencia que hacernos para mejorar. O escríbanos simplemente un mensajito y déjenos saber cómo le han ayudado estos podcasts. Créame, se lo vamos a agradecer muchísimo. Bueno, el día de hoy continuamos con nuestra nueva serie de estudios titulada
Todo acerca de Jesús.
En esta serie nos sumergiremos en lo esencial del mensaje de la Biblia que gira en torno a la vida, la persona y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Examinaremos la misión de Jesús como portador de buenas nuevas, como de la salvación, y veremos cómo su ministerio por medio de milagros y enseñanzas señalaba una íntima relación con Dios. Conoceremos la invitación que nos extiende a identificarnos con Él, comprenderemos el propósito de su sacrificio y de su muerte y el poder de su resurrección. Finalmente, seremos desafiados a compartir la misión de Jesús porque la verdad sobre Él es demasiado grande como para guardárnosla solo para nosotros. Bueno, el día de hoy vamos a estudiar la tercera sesión de esta serie cuyo título es
La identidad de Jesús.
La idea central de esta lección gira en que Jesús nos invita a identificarnos con Él. El pasaje bíblico que estaremos usando en esta ocasión se encuentra en Lucas capítulo 9, los versículos 18 al 26. En esta serie estamos haciendo referencia al atributo obedecer a Dios y negarse a sí mismo, el cual es uno de los 8 atributos o áreas que se cubren anualmente en este plan de discipulado Estudios Bíblicos para la Vida. Y si quiere tener más información sobre estos 8 atributos, vea nuestros videos en el canal de Lifeway en YouTube o en nuestra página de internet estudiosbiblicosparalavida.com. Muy bien, ¿qué le parece si comenzamos entonces nuestra sesión y vamos a leer el pasaje bíblico de esta primera parte que se encuentra en Lucas 9 y los versículos 18 al 19 que dicen de la siguiente manera? Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Muy bien, vamos a destacar entonces unos puntos principales. En primer lugar, Jesús durante un momento de oración y reflexión les está planteando una pregunta a sus discípulos con el objetivo de ayudarlos a comprender su verdadera identidad. Él les pregunta qué pensaba la gente sobre él. Y esto es importante notar que él no desconocía la respuesta. Él sabía lo que la gente opinaba de él y pensaba quién era él. Sino esto lo hace para que sus discípulos puedan entender y reflexionar y tomar una decisión en cuanto a la identidad de Jesús. Y esto a veces es muy importante porque muchas veces nosotros idealizamos a la persona de Jesús en términos de un maestro, un gran profeta, inclusive el Jesús es Dios, pero no necesariamente tenemos esa relación íntima, no necesariamente tenemos esa convicción de la obra de Jesús, del propósito de su venida, de la identidad que Él tiene como persona de la Trinidad, ¿verdad? Entonces, a esto los discípulos, en segundo punto, es que los discípulos responden exactamente tal cual pues las personas estaban especulando, ¿verdad? Lo que popularmente se decía acerca de quién era Jesús, ¿no? Pues creen que tú eres Elías, creen que eres Juan el Bautista, que eres un profeta que se ha levantado de los muertos, ¿verdad? Él recibía todas estas comparaciones porque la gente todavía no lograba dimensionar quién era Jesús, ¿verdad? Y esto pues basado en similitudes de enseñanzas, de profecías y de tradiciones que el pueblo judío tenía, ¿verdad? Entonces por esto pues es que estaban tratando de como de identificar o de definir quién era Jesucristo, ¿no? ¿Cuál era la identidad de Jesús? ¿Cómo ellos lo percibían, ¿verdad? Más allá de poder definir quién que lo que él representaba era quién era, ¿no? Entonces, finalmente, como tercer punto, el propósito de Jesús era ayudar a sus discípulos a comprender su verdadera identidad. Y esto lo hace mediante contrastar las percepciones populares erróneas con la realidad, ¿verdad? Por eso él inicia así en esta conversación, la inicia con esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo, ¿verdad? O sea, no les está preguntando a ellos. La primera pregunta es: ¿quién dicen los demás quién yo soy, ¿verdad? En este diálogo se destaca la importancia de tener una comprensión auténtica y precisa de quién es Jesús, más allá de las especulaciones y las tradiciones, ¿verdad? Hoy en día hay muchas percepciones acerca de quién es Jesús, ¿verdad? Pero muy pocas de ellas lo aterrizan en lo que verdaderamente es un Dios mismo encarnado, el cumplimiento de las profecías, ¿verdad? El Mesías, la persona que Dios envió, ¿verdad? Muy pocas personas hoy en día lo reconocen como tal y hay demasiadas especulaciones populares acerca de quién es él. Y entonces en este diálogo Jesús va construyendo una conversación para llegar al corazón y a la apreciación de los discípulos de una manera personal de quién es él. Muy bien, vamos a continuar entonces con la segunda parte y vamos a leer los versículos del 20 al 22 de Lucas 9, que dice: Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: El Cristo de Dios. Pero él les mandó a que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Muy bien, entonces ahora Jesús los confronta a sus discípulos con la pregunta: bueno, eso es lo que dice la gente, pero ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién ustedes creen en su corazón? ¿Han estado conmigo por un tiempo? ¿Han visto cosas? ¿Me han seguido? ¿Quién dicen ustedes? ¿Quién ustedes creen que yo soy? ¿Verdad? Y esto, más que Jesús necesitaba la respuesta de ellos, Jesús necesitaba que ellos tuvieran una respuesta y no nada más fundamentada en lo que decían las demás personas, sino en lo que ellos en su corazón definían y creían quién era Jesús, ¿verdad? Pedro inmediatamente, como respuesta a esta pregunta, declara que Jesús es el Cristo de Dios. Lo reconoce directamente como el Mesías. Y la reacción inmediata de Jesús, fíjense, no fue a decir: sí, es cierto, tienes razón, yo soy ese. O sea, como a validar desde una perspectiva de autoridad, de qué bueno que me reconocen, sí, yo soy y todo esto. Él lo lleva inmediatamente a una perspectiva del propósito por el cual el Mesías tenía que venir, ¿verdad? Este reconocimiento realza el estatus de Jesús más allá de ser un solo profeta o un maestro, sino que había un plan divino por el cual él tenía que estar aquí. Y en segundo lugar, a pesar de este entusiasmo que pudieron haber sentido los discípulos o haber generado en Jesús, él los invita a guardar silencio de manera rigurosa, ¿verdad? ¿Se acuerda? La escritura dice, rigurosamente les dice, por favor, no lo comenten con nadie, no le digan a nadie esto, porque hay un propósito, hay cosas que se tienen que cumplir, hay un plan por el cual yo vine y tengo que llevar a cabo, ¿verdad? Entonces, imagínense qué pudo haber, cómo pudieron haber sentido los discípulos que después de haber sentido en su corazón esta firmeza en la revelación de que Jesús era el Mesías y que Jesús pudo haberlo confirmado, él le dice, no se lo digan a nadie. O sea, guárdenselo ustedes, esto es para ustedes, porque la gente tiene que llegar a sus conclusiones por las cosas que él está viendo, pero además, en medio de todo esto, hay un propósito. Hay un propósito por el cual yo tengo que seguir viviendo, porque probablemente va a haber oposición, ¿verdad? Y esto es algo que Jesús comenta en los últimos versículos de esta porción, ¿verdad? Acuérdese que el pueblo de Israel estaba buscando una liberación social, una liberación política. Estaba buscando el poder ser liberado de la opresión del Imperio Romano. Y la apreciación que se tenía del Mesías era más como un libertador en esos ámbitos, ¿verdad? No tanto un libertador espiritual, emocional, que conectara con el Padre, ¿verdad? Las personas estaban buscando un Mesías que ellos en su mente esperaban, ¿verdad? Bajo ciertos conceptos, ¿verdad? Y ciertas pretensiones que tenía el pueblo de Israel, pero Jesús vino a ser el Mesías que ellos verdaderamente necesitaban, no necesariamente el que ellos esperaban. Entonces, esto esto abre el diálogo entre los discípulos y Jesús y le dice, el propósito de la venida del Mesías no es nada más atraer una liberación del alma a conectarnos con el Padre, pero para poder hacer esto, el Mesías tiene que sufrir. Hay una misión que incluía sufrir, morir y resucitar, ¿verdad? Y este era el camino directo para poder llevar a cabo el plan de redención de Dios. Entonces, nada podía interrumpir esto, por eso era necesario que ellos guardaran silencio acerca de la identidad de Cristo, ¿verdad? Ya que solo por medio de este proceso se podría liberar verdaderamente a su pueblo de la esclavitud del pecado. No venía una liberación social o física, ¿verdad?, del pueblo de Israel, sino venía una liberación sobre la esclavitud del pecado, ¿verdad?, para poderles otorgar la vida eterna. Y esto Jesús enfatiza que la resurrección iba a requerir de la intervención divina, subrayando a sí mismo su llamado divino. Muy bien, vamos a continuar entonces con la tercera y última parte de esta sesión y vamos a leer los últimos versículos de nuestro pasaje principal de Lucas 9 y que son del 23 al 26, que dicen de la siguiente manera. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Muy bien, vamos a destacar entonces unos puntos principales por aquí. Jesús está enseñando que ser su discípulo implica renunciar a uno mismo, asumir un compromiso irrevocable con Él, aunque puede conllevar sufrimientos y dolor, y seguirlo a pesar de las dificultades. Esta devoción requiere reconocer que nosotros no controlamos nuestra vida y que debemos vivirla al servicio de Dios, de Jesús y de otras y de los demás, ¿verdad? Jesús también le recuerda a la multitud que hacer tesoros en el mundo lleva a distraernos, en lugar de invertir en el reino de Dios. Los que se dedican al reino, aunque parezcan perder su vida, son los que encuentran un verdadero propósito. Y de esta manera, Él destaca la importancia de vivir unidos a la vida y alineados con la misión de Jesús. Me llama mucho la atención también el ver cómo Jesús dice que el que quiere salvar su vida, acuérdese que en el contexto de la plática que están teniendo los discípulos, Jesús le dice: yo vine con un propósito, ¿verdad? Y no es el de salvarlos o el de liberarlos de la esclavitud romana, social, política, militar. Yo los vine a libertar del poderío del pecado, del que verdaderamente nos tiene atados. Y entonces por eso Jesús dice: si tú quieres salvar tu vida, si tú crees que el enfoque es exclusivamente salvar tu vida, la vas a perder, porque esa no es la salvación que el Padre está proveyendo. El Padre está proveyendo una salvación del alma, del corazón. Está trayendo y está abriendo un camino hacia el mismo Padre a través de la persona de Jesús, a través de su sacrificio, de su muerte y de su resurrección. Jesús estaba mostrando el amor, la gracia, el perdón de Dios sobre los pecados de la humanidad para poder darnos una nueva naturaleza, permitirnos nacer de nuevo y de esta forma tener acceso a la misma presencia de Dios, ¿verdad? Y esto era lo que la gente no estaba del todo a gusto, por decirlo de esta manera, ¿verdad? Que era lo que Jesús o el Mesías debería de representar, ¿no? Porque el Mesías tiene que liberarnos en todas las áreas, ¿verdad? Incluyendo la social y la económica y todo este tipo de cosas. Entonces, por eso es de que sentían que la salvación o lo que Jesús venía a hacer se quedaba corto. Pero en realidad, cuando Jesús empieza a hablar y a decirles: todo el que quiera venir en pos de mí tiene que tomar su cruz cada día y sígame. En este momento, la figura de la cruz todavía no es, o sea, el momento de la crucifixión aún no había pasado. Y Él está haciendo una referencia a un evento futuro. Tiene que decirle, tiene que tomar esa cruz donde hay un sacrificio, donde tienes que dejar todos tus deseos, tienes que dejar todos tus, de alguna manera, anhelos y rendirte al propósito que Dios tiene para tu vida. Entonces, y lo más importante es seguir a Jesús. O sea, no nada más los debes de colocar en un instrumento de muerte, de tortura. Tienes que rendirlos, tienes que sacrificarlos, sino seguirlo, ¿verdad? Y es ahí la cuestión donde Jesús con su vida nos ejemplifica lo que verdaderamente significa seguir a Dios, ser un discípulo de Cristo. Él lo fue primero. Él lo mostró con la vida. Él no nos pidió algo. Él no nos pidió que fuésemos algo o que actuésemos de alguna manera sin que Él nos lo mostrara. El ser un discípulo de Cristo tiene un precio, tiene un costo, ¿verdad? Que el cual es nuestra vida, para poderla dar, para que el propósito de Dios se pueda cumplir en nosotros y el plan de Dios se pueda cumplir en nosotros. y los frutos que Dios quiere dar a través de nosotros se puedan obtener. Por eso dice, ¿de qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Aquí continúa, nos continúa diciendo, sí, la gente dice que el Mesías debe liberarnos de una manera física, tangible, visible, ¿verdad? A través de traer liberación o rescate sobre el pueblo, la agonía que estábamos teniendo sobre Roma. Pero Jesús le dice, ¿de qué le sirve al mundo ganar todo eso? ¿De qué te sirve a ti ganar todo eso si tu alma se va a perder? No te sirve absolutamente de nada. Ahora, luego viene un desafío y Jesús dice, si estas palabras que yo estoy mencionando te hacen sentir vergüenza, porque la gente va a pensar muy diferente a lo que tú piensas y vas a estar contracorriente, vas a estar haciendo contracultura, vas a estar haciendo oposición. Entonces, si esto te avergüenza, yo me avergonzaré de ti, porque no estás dispuesto a sacrificarlo todo, a darlo todo por poder vivir el propósito y el plan de Dios que Él tiene para cada uno de nosotros. Y bueno, por último lugar en esta parte, Jesús está anticipando su segunda venida, donde todos vamos a rendir cuentas, ¿verdad?, de nuestros respectivos hechos, ¿sí? Y ahí es donde reenfatizo el avergonzarnos de Jesús y de sus enseñanzas. Los que por ahí de alguna manera transiten, pues van a sufrir una consecuencia y serán definitivamente humillados, ¿verdad? Vamos a ser, el Señor se va a avergonzar de nosotros, y esto resalta la importancia de sus enseñanzas como parte integral de su ser y la necesidad de mantenernos en una relación auténtica con Él por medio de estas enseñanzas. Muy bien, queremos recordarte entonces que puedes también seguir las instrucciones del estudio bíblico, haciendo las preguntas y facilitando la interacción de tus participantes, animando al diálogo y el intercambio de opiniones, ¿verdad? Siempre, como maestros, te recordamos, pues que como sabemos que tenemos un tiempo limitado a la hora de presentar nuestra clase, pues también que sepamos nosotros controlar el tiempo y la participación de los demás para que se pueda de alguna forma continuar avanzando y que no vaya a haber distracciones también en el tema, ¿verdad? A veces reconocemos que hay muchos hermanos que les gusta darnos testimonios largos, ¿verdad? Y qué bonito poder conocer las historias de todos, pero muchas veces también son un poquito, pueden estar un poco fuera de la temática que estamos tratando, y esto nos puede desviar de los puntos claves. Así que bueno, dentro de esta animar a las personas al diálogo y al intercambio de opiniones, siempre como maestro, tener esa sabiduría, ¿verdad?, para que con amor podamos mantener la charla, la conversación en tema. Muy bien, y al terminar esta parte, pues te invitamos que entres directo a la sección de Ponlo en Práctica, donde puedes compartir algunas ideas de cómo aterrizar para nuestra vida diaria lo que acabamos de aprender. Muy bien, pues esperamos que estas ideas te ayuden a tomar decisiones en lo personal y que fortalezcan tu relación con Dios, y que este tiempo haya sido de ayuda para ti y que pueda ser de bendición mientras preparas tu clase de esta semana. Muchísimas gracias por ser parte de Martes de Maestros y de continuar con nuestros estudios bíblicos para la vida. La semana que viene tendremos nuestra cuarta sesión de nuestra serie de estudios titulada Todo acerca de Jesús. Que Dios me los bendiga grandemente y que tengan una excelente semana. Hasta la próxima.